Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Generación News. Y hoy es martes 23 de febrero de 2021 y apenas son, mira, las 8:02 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 7:02 centro. Así que estamos aquí, miren, en un nuevo día, esta semana que comenzó ayer. Ya, miren, ya vamos por el segundo día, cada vez llega, queda menos para que llegue el viernes, ¿verdad que sí? Y miren, tenemos que dar gracias a Dios. Yo espero que ustedes ya realmente se hayan levantado, puesto, mire, tan pronto usted se siente en el borde de su cama, usted tiene que ahí mismo agradecer a Dios porque usted está vivo. Eso es así, eso hay que celebrarlo, que todos los días estamos vivos. Y saben que, miren, adversidades vienen, pero hay que dejarlas pasar. Eso pasa, tenemos que estar siempre agradecidos que, miren, estamos vivos, estamos aquí para poder hablarnos, para podernos ver y poder disfrutar de la compañía unos de otros. Así es que, mis amigos, recuerden mirar por la ventana, de dar gracias por todo lo que hay a su alrededor, porque si no está soñando, está vivo, caramba, está vivo, claro que sí. Bueno, y mis amigos, aquí yo no puedo continuar esto. Ustedes saben que yo tengo que rapidito presentar aquí a mi compañero y colega, porque si yo no presento aquí a mi amigo, ustedes saben que yo me quedo con este show y no puede ser. Así es que necesitamos tener aquí una contraparte. Yo quiero aquí darle la bienvenida nuevamente y los buenos días a mi amigo aquí, a Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos.
Cristina, un saludo especial para ti y todo el equipo de internautas de Generación News, que a esta hora, por supuesto, se suman a conocer el resumen de noticias más importantes en lo que ha sido las 24 horas pasadas. Y ahora, en la mañana, todavía tenemos noticias. Tenemos 6 horas de diferencia con Europa y, por supuesto, estamos registrando también lo que está sucediendo en Europa y particularmente en España, sobre los cuales hablaremos más adelante. Lo mejor para ti, Cristina, hoy en este noticiero, por supuesto, ya nuestros internautas empiezan a conectar. Mire, antes de iniciar este diálogo con nuestros internautas, me encontré con este librito. Mire, si lo ve chiquitico, este librito, este bolsilibro, véalo.
¿Qué dice ahí?
¿Qué dice ahí? A ver, voy a ponerlo aquí.
Dice, los proverbios del rey Salomón.
Dice, los proverbios del rey Salomón, dice abajo, Apostolado Bíblico Católico. Bueno, me encontré con este librito de los Proverbios del Rey Salomón. Y hoy voy a compartirles algo muy interesante, dos palabritas nomás sencillas para que ustedes vayan pensando mientras se van conectando con nosotros en esta mañana. El Proverbio 7:40, mire lo que dice, Cristina. Ojo a esto. Okay. El que desea instruirse, oye palabras. Perdón, el que desea instruirse, oye palabras provechosas y las medita. Y las aprecia y de ellas saca buenas conclusiones. Pero el que no tiene interés por instruirse, oye esas mismas palabras y demuestra desprecio por ellas y no les pone atención ni se interesa por practicarlas. Oiga esta reflexión, Salmos 7:40. Mire el librito que me encontré, míralo ahí, los proverbios del rey Salomón. Exactamente, los proverbios del rey Salomón. Ahí tiene usted, pues, para que empecemos nuestro noticiero agitando la reflexión en hoy en esta mañana del martes.
Que no hace falta mucho para agitar esto.
Bueno, vamos entonces a saludar a nuestra gente, Cristina.
Claro que sí, vamos a empezar aquí con nuestra amiga Rosa Cruzeta, que ya está desde Cape Coral, Florida. Salud, dice, dando gracias a Dios porque estamos vivos. Eso es así. Muy bien, Rosa, muy bien. Hay que ser así. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos a Ana Nieves, un saludo para ella desde New York, New York City. Magali Fernández también se une para esta transmisión especial que hacemos hoy de noticias. Margarita Sánchez también, tu amiga, ¿no, Cristina?
Ah, de Winter Heaven, esa vecina de Winter Heaven. Esperemos que estés saludable, Margarita, y que tu familia ya esté mucho mejor.
Estamos también en contacto con Sharon Ortiz también. Sharon, bienvenida. Y Roberto Sánchez, desde Connecticut, por supuesto, él siempre está con nosotros, ¿no?
Eso es así. También tenemos aquí a Edwin Poon, que dice buen día. Y nuestro amigo y colega aquí, Aníbal Santoro, buen día, Cristina, Carlos, todas y todos. Eso es así, de Aníbal y Claudia contigo todos los miércoles, no se lo pueden perder. Y mira, aquí Margarita me dice, todo pasa, así es, Cristina. Eso es así, Margarita, esa es la mentalidad. Todo pasa, vamos, positivismo hay que tener.
Ese de todo pasa, me acuerdo la canción de Joan Manuel Serrat, todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es... Ya lo continúas tú, Cristina.
De toda la mañana, muchachos.
Hoy sí amanecía agitadito, ¿no?
Sí. Bueno, amigos, también tenemos aquí a nuestro amigo Manuel, que está desde, mira, como él dice, Green Acres, de Tierra Santa, allí en Palm Beach. Mi madre, Manuel, sí que te gusta agitar este noticiero. Pero qué bueno que sigue vivo y bien vivo, porque Manuel fue uno de los que se puso la vacuna y dice que está vivo y bien vivo. Y eso es así,
bueno,
porque yo lo conocí.
Y le fue bien a Manuel, entonces.
Le fue bien a Manuel. Claro que sí. Manuel. ¿Quién más tenemos por aquí?
Tenemos a Ade Santillán. Está escribiéndonos, no sabemos si nos puede decir de qué parte está de Santillán, pero bueno, para ella un saludo de buenos días.
Claro que sí, y tenemos también aquí a Rosalina Alvarado. Buenos días, bendiciones, Cristina, estamos vivos. Eso es así, Rosalina, qué bueno, qué bueno. ¿Y quién más por aquí tenemos?
Magali Fernández también para ella es nuestro saludo. Qué buen proverbio, sí, fíjate, es el proverbio que lo acabamos de leer, el proverbio 740. De los proverbios del rey Salomón. Hoy abrimos con eso. Saludos, Magali.
¿Quién más tenemos por aquí?
Guillermo Pérez, desde Puerto Rico, me imagino.
Guillermo es de Puerto Rico, pero Guillermo está en Texas. Esperemos que ya estés mejor con tu familia, que estén todos. Yo sé, habíamos hablado con él, nos dijo que él estaba con su familia, estaba en casa de la suegra, nos había comentado, esperemos que ya hayas podido con tu familia regresar a tu casa y que todo esté bien. Sabes que te dijimos que cualquier cosa que tú necesites, mire, tú rápido te comunicas con Generación News, que aquí buscamos la manera de ayudar. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Sharon Ortiz, también desde New Jersey, un saludo para ella. Está con nosotros también Pedro Quesada, desde Miami, Florida. Mi gente de Miami, mi gente de Kendall, mi gente de Hialeah todavía no ha salido. Aracelis Gutiérrez Brito, para ella un saludo desde Michigan.
Eso así, Carlos, pero ¿qué te parece si ya pasamos a los titulares? Que miren, tenemos hoy noticias, miren, ha pasado tantas cosas de ayer para hoy, a nivel internacional. Y local, por supuesto. ¿Qué te parece, Carlos, si pasamos ya a los titulares?
Por supuesto. Adelante, Cristina.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, y más ayudas para negocios latinos. La administración de Biden cambia los requisitos de los préstamos para pequeñas empresas por la pandemia. Biden también pide no olvidar a 500,000 americanos que han muerto por el COVID-19. Y la esposa del Chapo Guzmán, líder del cartel de droga de Sinaloa, México, fue arrestada por las autoridades en el aeropuerto de Virginia. Dominion demanda a director de MyPillow por difamación. Y la Casa Blanca sanciona a militares de Myanmar, antigua Birmania, por el golpe militar, bloquea los bienes de militares golpistas. España agitada hoy frente a la recordación del golpe militar hace 40 años, sonidos y disparos permanecen en la memoria de los españoles. Un primer estudio de eficacia en el Reino Unido demuestra que las vacunas disminuyeron considerablemente las hospitalizaciones por COVID. Y Garland promete que ataque al Capitolio será prioridad. Amigos, y entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el gobierno de Joe Biden dio a conocer este lunes que tomará medidas para que la asistencia federal por la pandemia llegue a las empresas más pequeñas, mejorando así el acceso equitativo del programa de protección de cheques de pago, que es el que conocemos como el PPP, para minorías como comunidades latinas y negras. Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Esta es una decisión ya anunciada previamente por parte del gobierno de Joe Biden en lo que tiene que ver con el apoyo a los pequeños negocios latinos. Por supuesto que han sido duramente afectados en esta pandemia y en esta tragedia que vive realmente estos programas microempresariales y empresarios pequeños y medianos que están padeciendo, como se dice popularmente, la de San Quintín. Pero bueno, el gobierno de Joe Biden ha dicho con claridad, a través del Departamento de Tesoro, que ha informado que se establece un periodo de 2 semanas a partir del miércoles para que solo empresas con menos de 20 empleados puedan solicitar la financiación. Ojo a esto, escuchen ustedes esto importante. Las que tengan una mayor cantidad de trabajadores quedarán excluidas. La administración de Biden también destinará $1,000 millones a propietarios únicos como contratistas de viviendas y esteticistas, que en la mayoría de los casos son mujeres y personas de color, y facilitará el acceso a los préstamos a quienes no son ciudadanos. Esto me parece una noticia realmente importantísima de lo que ha tomado el gobierno del presidente Joe Biden, que ha aprendido a leer lo que está viviendo este país de administraciones pasadas. Fíjese usted, la semana pasada comentábamos sobre cómo se están dando precisamente estos, cómo se dieron estos créditos a los bancos, y los bancos le dieron los recursos del primer paquete económico a las empresas más ricas de este país. Pues hoy se ha invertido la pirámide. Hoy el gobierno de los Estados Unidos está diciendo con claridad que a partir del miércoles, cuando sea aprobado precisamente este paquete económico, se va a dar y se va a privilegiar a aquellas empresas pequeñas y medianas, a los cuales pueden acceder al subsidio, al apoyo que va a dar el gobierno. 20 empleados pueden solicitar la financiación, compañías que tengan hasta un tope de 20 empleados. Esto permite darle un giro realmente importantísimo a toda la ayuda económica. Y seguro que esto va a ser un punto bien importante para quienes conocen un poco de temas económicos. Ustedes saben que en la medida en que el dinero esté en la calle, en la medida en que el dinero esté afuera, donde usted tenga sus dolarcitos para gastar y consumir, empieza la reactivación económica más fuerte. Y en la medida en que empiece a darse ese consumo cada vez más fuerte y la gente tenga el dinerito para invertir, para comprar, para pagar, para además generar empleo, por supuesto, el país va a entrar en unos niveles de desarrollo económico bien importantes, históricamente bien importantes. Entonces,
Carlos. Sí, tengo una pregunta, Carlos, porque esto está buenísimo, empresas pequeñas, eso está excelente. Ahora, dice con menos de 20 empleados para solicitar el financiamiento. La pregunta es, ¿empleados a tiempo completo? ¿Pueden ser empleados a tiempo parcial? ¿Pueden ser empleados por servicios profesionales? O sea, ¿hay alguna restricción en cuanto a esto?
Por lo pronto no se ha revelado todavía el protocolo que se va a seguir para esto, pero un empleado parcial, un empleado part-time, un empleado de tiempo completo o empleados que fueron sacados de su trabajo porque la pequeña empresa no daba ya para sostenerlos, ellos podrán perfectamente volver a ser reenganchados y poder solicitar esta ayuda o este apoyo económico que ha anunciado el Departamento de Tesoro para las próximas semanas. El gobierno del presidente Biden va a destinar $1,000 millones a propietarios únicos, también es muy importante, como contratistas de vivienda y esteticistas, que en la mayoría de los casos son mujeres y personas de color, y facilitará el acceso a los préstamos a quienes no son ciudadanos. Mira esa importancia del equilibrio y lo que es actuar con equidad social. Está incorporando aquí en la nota el tema de acceso a los préstamos a quienes no son ciudadanos. Eso me parece muy importante porque también quienes tienen residencias permanentes y no son ciudadanos pueden perfectamente acceder a esta ayuda económica que va a dar el gobierno Biden. Me parece que esta es una noticia realmente revolucionaria en términos, entre comillas, en invertir la pirámide. Ya no se le va a dar los recursos a los más ricos de este país. Ahora se invierte la pirámide. Ahora se le va a fortalecer la economía primaria, la economía de los pequeños y medianos empresarios, que suman más o menos un 65-70% de la economía de este país. Y eso me parece absolutamente sorprendente.
Lo que esperemos es que los bancos realmente también pongan
su parte. Esa es la gran pregunta que viene ahora. ¿Quién va a recibir esos recursos de este paquete económico para que se destine a los pequeños y medianos empresarios? Ahí debe haber un mecanismo de control importantísimo para que los recursos realmente lleguen a lo que está estableciendo el gobierno en materia de esta iniciativa importantísima.
Si esto porque se eso llega era lo que tú comentabas ayer, Carlos.
Sí, claro.
Eso es lo que tú comentabas ayer, que el presidente tiene que pedir un informe a los bancos de a quién les está dando el dinero y cómo lo están haciendo para asegurarse que eso llega a quien tiene que llegar y que no se queda, que no se lo mandan nada más que a los clientes de cada banco que a ellos les convenga o que ellos prefieran.
Claro. Si este proceso se logra establecer con claridad como lo está pensando el gobierno y con unos mecanismos de control, yo le aseguro que en los próximos 6 meses este país está volando. Y están volando quienes están vinculados a las pequeñas y medianas empresas, creciendo, manteniendo su nivel de empleo, produciendo, vendiendo, consumiendo, y la economía empieza necesariamente a extenderse, a crecer, a fortalecer el país en medio de toda esta tragedia de pandemia que ha afectado
a todos. Y la realidad es que hay que decir, Carlos, que ya desde que comenzó la pandemia, por lo menos en los Estados Unidos, hay que decir que el gobierno sí ha brindado ayudas a diferentes empresarios, ¿verdad? Y diferentes compañías. O sea, que no es algo nuevo. Es bueno que haya más, que sigan asignando un presupuesto, ¿no? Para estos fines y que continúen estas ayudas. Lo más importante aquí, la clave está, es que realmente los bancos no se lo den y no se lo otorguen a los que ellos les convienen, los que ellos quieran. Habíamos hablado en el día de ayer que la administración de Trump también había dado ayudas y eso se aplaudió. Lo que sí fue que pasó, que la gente, los bancos, pues lamentablemente se lo dan a quien ellos quieren y mucha gente se quedó pillada. Entre ellos, por ejemplo, nosotros, en el caso de Generación News, nosotros nos quedamos pillados y nosotros al sol de hoy todavía nos están pidiendo papeles y cosas de la primera vez que se dio. Hay que decir que eso no es culpa del gobierno. En aquel entonces era la administración de Trump. Hay que decir que no fue culpa de ellos, es culpa de los bancos.
El gobierno de Trump nunca pensó en los pequeños y medianos empresarios en medio de esta tragedia. Se privilegió fundamentalmente a los ricos de este país.
No. Ahí te tengo que decir que no es cierto, porque la administración de Trump dio también ayudas a pequeños comerciantes.
Pero ¿dónde están las ayudas?
Bancos empezaron a darlo a los que a ellos les interesaba y les convenía. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros en Generación News, nosotros sometimos la solicitud con todos los papeles y todavía nos siguen pidiendo papeles. El banco no es el gobierno, o sea que hay que aclarar. Quien te pida, a quien tú le pides la ayuda es realmente a tu banco. Y tu banco, que ya el gobierno le asignó un presupuesto, tu banco es quien te lo asigna. ¿Qué pasa? En el caso de nosotros, al sol de hoy todavía estamos recibiendo correos electrónicos del banco pidiéndonos documentos que ya hemos enviado 10 veces.
Es increíble la burocracia y el mal manejo que le han dado al sistema.
Pero la culpa, a mi entender, no la tiene el gobierno, la tienen los bancos. Tú ayer diste la idea de que, oye, pero es que se supone que los bancos entonces le den un informe al gobierno de hoy, a la gente que se le está entregando. Pues a mí me parece bien, yo espero que esa idea la implemente Biden para que entonces a él, ¿verdad? Todos los bancos, no sé cómo lo van a hacer, pero que todos los bancos le den un informe de a quienes le han entregado las ayudas y cómo ha sido el proceso. O sea, tenemos que también estar claros que realmente una cosa es lo que el gobierno otorga y otra cosa es lo que, como el banco lo administra y como el banco lo reparte. Son dos cosas muy diferentes.
Es correcto. Esta va a ser una noticia de seguimiento y monitoreo permanente porque realmente se convierte en una información realmente novedosa en lo que ha dicho el presidente Biden en materia de apoyo económico. Una vez, por supuesto, se discuta y se reflexione sobre el paquete económico que está proponiendo el gobierno al Congreso de este país de $1.9 billones. Y de ahí va a haber esos recursos para fortalecer al pequeño y mediano empresario de este país que tanto necesita. necesita el apoyo económico. Bueno, vamos a seguir adelante.
Ojalá llegue ese dinero a las manos de quien lo necesita y se pueda ayudar a todos estos pequeños y medianos comerciantes. Y mira bien, no necesariamente tienen que ser ciudadanos, pueden ser inmigrantes también.
Sí,
así
claro,
que qué
claro.
Bueno que está eso ahí. Esperemos en Dios que los bancos realmente hagan lo que tienen que hacer y lo repartan como lo tengan que repartir.
Maravillosa noticia. Bueno, seguimos adelante, ¿no, Cristina?
Eso es así, Carlos. Entre otras notas, tengo aquí que el presidente Joe Biden se dirigió este lunes a la nación después de que Estados Unidos superara la marca realmente descorazonadora de los 500,000 muertos por el nuevo coronavirus e instó al país a recordar para así poder sanar. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
El gobierno del presidente Biden ha hecho un acto importantísimo de recordación a quienes han fallecido con esta pandemia. Ha dicho el presidente, hoy hemos batido una marca realmente descorazonadora. 500,000 muertes, dice el presidente en ese acto que se realizó en las últimas 24 horas en la Casa Blanca. Recordemos que el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins registra actualmente el país cerca de 500,071 muertes por esta pandemia. Pasamos ya esa barrera de los 500,000. Y tenemos en este momento cerca de 281,173 infecciones de coronavirus, la mayor cifra en ambos rubros en el mundo. Pues bien, el presidente Biden ha lamentado este tema de la pandemia, ha cobrado ya demasiadas vidas, dice el presidente, y sostuvo que como nación no debemos y no podemos permitir que esto continúe. Ha instado a todo el pueblo americano a actuar y le pidió que permanezcan alerta, respeten las medidas de prevención habituales, mantener las distancias, usar las mascarillas y ponerse la vacuna cuando llegue el turno, ha dicho el presidente. Usted sabe que él ha establecido desde su primer día de gobierno, ha planteado la posibilidad que en los próximos 3 meses tengamos cerca de 100 millones de personas vacunadas. Esa cifra va a ser superada. Hay algunas dificultades que se han tenido en la llegada de la vacuna por el clima y demás, pero las autoridades sanitarias de los Estados Unidos están trabajando rápidamente para que la gente tenga la posibilidad de vacunarse alrededor de esta pandemia que ya ha sacrificado en los Estados Unidos más de 500,000 muertes por coronavirus. Hoy pido a todos los estadounidenses, dice el presidente Biden, que recuerden a aquellos que perdimos y a aquellos que se quedaron atrás. Así es como se sana recordando, dijo el presidente Biden.
Eso es así, Carlos. Pero por otro lado, hablando de ese mismo tema, tenemos que mientras tanto, el primer ministro británico Boris Johnson anunciaba el plan de desescalada en el Reino Unido. Un primer estudio sobre vacunas demuestra que el desarrollo de Pfizer y BioNTech reduce el riesgo de hospitalización 4 semanas después de la primera dosis hasta un 85% y el de AstraZeneca hasta un 94%, Carlos.
Sí, de todas maneras, usted sabe que ya estos controles que se han establecido por parte de estas compañías farmacéuticas vienen trabajando en que cada vez más el porcentaje es de cubrimiento de la vacuna. Este trabajo al cual usted menciona, Cristina, fue publicado en las últimas 24 horas por la Universidad de Edimburgo. Y, por supuesto, la Autoridad Escocesa de Salud Pública ha dicho que entre los mayores de 80 años la disminución alcanzó el 81% con la candidata de Pfizer, mientras que los ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca no habían incluido pacientes de edad avanzada. Esto sugiere que las vacunas están cumpliendo sus objetivos al reducir significativamente el número de casos graves desde la primera dosis. Bueno, está la gente ya teniendo acceso a la vacuna, la gente se está vacunando. Hay una gran demanda todavía en ciertos sectores, en ciertos lugares y estados y ciudades y condados de los Estados Unidos que están reclamando que esa vacuna llegue pronto. Los alcaldes, por lo menos aquí en el sur de la Florida, donde estamos monitoreando eso, están preparados para que con la logística necesaria. Estamos a la espera de que lleguen más vacunas y que la gobernación del estado establezca pronto esa llegada, sobre todo a esta zona del sur de la Florida, que es donde más casos de contagio se han registrado por encima de otras zonas o lugares aquí en el estado de la Florida. Igual pasa en otros estados, pero hay que tener optimismo y esperanza de que esta situación vamos a salir adelante y que vamos a tener más de 100 millones de personas ya vacunadas en los próximos 2 meses.
Esperemos, yo insisto en, no he visto todavía una campaña de educación, una campaña informativa para explicar a la gente y que la gente sienta cierta seguridad. Todavía noto mucha inseguridad en la calle, todavía tenemos mucha gente que dice, yo no me la pongo, yo no creo en ella, yo me da miedo, como por otro lado vemos mucha gente que se la ha puesto, y la realidad es que, bueno, pues cada cuerpo es diferente y cada manera de reaccionar de cada persona ante la vacuna que se ha puesto ha sido diferente. Pero sí, volvemos, yo insisto, yo creo que el gobierno debería de hacer una campaña de educación educativa, informar, o sea, porque estamos escuchando mucha información de todos lados y la gente está que no sabe ni qué creer, o sea, que por más que uno dice, oye, consulta a tu médico primario, consulta a tu médico generalista, ¿verdad? Porque cada persona tiene unas condiciones diferentes. Igualmente, el problema no es ese, el problema es la duda sobre el líquido de la vacuna, o sea, el problema literalmente es la vacuna, que yo creo que con una campaña educativa podrían hacer que la gente esté más segura de la decisión que tome, ya sea ponérsela o no ponérsela. Carlos, y quiero hacer una pausa rapidito aquí porque quiero saludar, tenemos aquí a Mauricio Méndez de Costa Rica que se unió a nosotros, así que buenos días, feliz día, Mauricio. Para ti también, tenemos también a Sara Pena, saludos, dice buenos días, bendiciones, claro que sí. Febe Cantillo también está por aquí con nosotros. Ya Guillermo PR nos está comentando que está bien, ya está de regreso en su casa y toda la normalidad, y dice ánimo, gente, así que claro que sí. Ricky Carril, que lo tenemos aquí con nosotros. Héctor Hiraldo también, muchos saludos para ti, Héctor. Tenemos también a Donay, que está aquí con nosotros también. AM, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer tenerte también. Y obviamente nuestro amigo Pedro, tú sabes que Pedro es el que en las mañanas él se coge un descanso y no suena el chofar, ni no suena todo. Él se queda aquí escuchando y comentando. Pero qué bueno, Pedro, espero verte esta tarde también, claro que sí. Bueno, Carlos, y tengo aquí otra nota importante aquí, y es que el rey Felipe VI ha ensalzado el papel que desempeñó su padre, Juan Carlos I, en España, para que fracasara la intentona golpista del 23F, al asegurar que su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia, así como su compromiso con la Constitución. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Cristina, pues hoy hay un tremendo debate agitado en España y por supuesto se extiende a Europa. El caso de lo que vivieron los españoles hace 40 años, el 23 de febrero, cuando se ha tomado por parte de los militares la Audiencia Nacional de España, el 23 de febrero, un hecho que ocasionó, por supuesto, estupor, para algunos fue horror. Y eso se extendió, por supuesto, en todo el mundo. Nadie pensaba que hace 40 años España volviera a caer en un golpe militar. Pues bien, hoy ha sido este uno de los temas agitados en España. Algunos miembros y partidos políticos españoles, sobre todo aquellos que están bajo la onda del independentismo, han dicho que en España no se puede celebrar estos 40 años celebrando lo que pasó en este golpe militar, que eso no puede seguir haciendo así y que esto es un golpe a la Constitución española. Por supuesto, otros movimientos políticos dicen que completamente lo contrario. Hoy vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué pasó realmente ese día hace 40 años? Este golpe, esta llegada de militares de manera brusca, llegaron disparando en la audiencia. Hemos tomado un video importante para mostrarles a ustedes, para luego llegar con nuestro invitado para analizar en detalle con nuestro invitado especial que vivió de cerca este tema del golpe hace 40 años, el golpe militar en España. ¿Qué pasó ahí? Pues un grupo de militares llegaron intempestivamente, se tomaron la Audiencia Nacional en España y, por supuesto, esto implicó que fuera rechazado realmente todo este tema del golpe en España. Duró cerca de 8 o 9 horas. Eso causó realmente un nerviosismo muy grande en los españoles. Vamos a mirar algunas de las imágenes. Ya las tenemos acá para que sirva esto como marco de referencia de lo que pasó en España en este día hace 40 años. Observen ustedes. Sí.
¡Quieto, pollo, el puto! para nuestros amigos de la 1220 que nos están escuchando, estamos presentando ahora mismo en una reunión allí, en probablemente en el Parlamento, en donde de momento se ha formado todo el mundo al suelo, están diciendo todo el mundo al suelo, se escuchan disparos, ¿no? Escándalos. Las cámaras de televisión fueron testigos del golpe y vemos cómo la gente se ha tirado al suelo. Empiezan a discutir, dice, tropas golpistas ocuparon este día televisión española.
Pedro, tú cuando me haces así, es que yo...
Vemos en pantalla ahora aquí
al rey.
El rey emérito, el rey ya ha pasado, ¿verdad? El rey Juan Carlos. Y dice, mensaje de su majestad el rey.
Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Parece que se han fijado en la cámara.
Tras el mensaje, los golpistas abandonaron el Parlamento. Los vemos salir del Parlamento. Y millones de ciudadanos se manifestaron a favor de la libertad y la democracia.
Bueno, fíjese usted, Cristina, que este fenómeno que se dio y que vivieron los españoles hace 40 años, lo vivió también el pueblo del antiguo país de Birmania y, por supuesto, también lo vivimos nosotros en otros contextos en Estados Unidos cuando se toma el Capitolio Federal. Vamos a invitar a Julio Sáenz, un ciudadano español que, por supuesto, estuvo muy presente en estos momentos. Julio, bienvenido, un gran abrazo. Saludarlo desde Pembroke Pines. Adelante, Julio.
Buenos días, ¿cómo estáis? Aquí desde mi casa, viendo un momento que a todos nos dolió y a todos nos encogió el corazón, justo cuando España hacía poco tiempo que acababa de estrenar su democracia.
Usted se encontraba hace 40 años en España. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no nos relata un poquito esa cotidianidad de ese momento que fue un momento de emergencia para los españoles?
Pues fue un momento de sorpresa, nadie esperaba algo así. La democracia española dirigida por Adolfo Suárez había encarrilado, ya había aprobado el Partido Comunista, la legalización del Partido Comunista. Era como que un despertar después de muchos años de entrar en un camino de regulación, de consolidación, de buscar la consolidación de una democracia que realmente estaba balbuceando y estaba realmente dando sus primeros pasos. Eso fue como un shock muy grande, porque las esperanzas que teníamos todos puestos, especialmente una generación como la mía, que en aquel entonces estábamos en los veintitantos años recién graduados, después de haber pasado por una universidad donde la policía pues no te permitía las manifestaciones, te perseguía cuando te manifestabas. De momento esa generación llega y encuentra una democracia, puede expresar sus inquietudes y de momento aparece y ocurre este hecho. Fue como una paralización de tu vida, como si de momento estás comiendo y se te corta la digestión y te quedas pasmado porque no te lo puedes creer. Algo así fue lo que sufrimos todos. Obviamente no fue muy, muy largo, pero fueron 24 horas, tanto desde el comienzo hasta que después se pudo normalizar todo, donde el corazón de yo creo que el 90% de los españoles estuvo parado por un tiempo.
Julio, hablamos, usted hablaba del tema de las regulaciones. ¿Cómo está España ahora después de hace 40 años que vivió este golpe militar ahora cuando hay un profundo debate político entre distintos movimientos políticos? Hoy los movimientos políticos independentistas, por ejemplo, ya no asistieron hoy a lo que se llama la celebración de estos 40 años en contra del golpe militar y han dicho que España no puede seguir celebrando los golpes militares, sino que eso es un rechazo a la Constitución. Y hay otros sectores que dicen todo lo contrario. ¿Qué es lo que está pasando realmente en España en esa lógica política que se está moviendo actualmente?
Mira, España está pasando por un momento donde obviamente no podemos, es muy peligroso generalizar. Es obvio que los partidos de tendencia izquierdista que hay en Galicia, que hay en el País Vasco, que hay en Cataluña, se opongan a una celebración que supone la unidad nacional, porque no se identifican con ellos. Siguen sin darse cuenta que España no es Castilla, que España son ellos que también, que lo que hoy España se debe a muchos gallegos que emigraron y que te trabajaron, a muchos vascos que trabajaron fuertemente en sus talleres y sus fábricas, y a muchos que catalanes que han trabajado por una España más grande. Yo creo que la oposición no es tanto, o a mi modo de ver, no es tanto al día, es en tanto, su oposición es en tanto en cuanto supone una celebración de una constitución que prevaleció por encima del golpe militar. Esa constitución nos une a todos, recuerden, es una constitución que votaron ellos. O sea, aquí recordemos que esa constitución fue votada, aprobada por más del 80% de la población, incluyendo catalanes. En Cataluña la constitución salió votada, sí, por el 70 y tantos% de la población. O sea, esos independentistas catalanes que se oponen a son los catalanes que dijeron sí a la Constitución. Pero en realidad hoy lo que encontramos es pues unos movimientos independentistas que obviamente aceptan una legalidad democrática, como ocurre en el País Vasco, tierra que yo quiero entrañablemente, como ocurre en Galicia igualmente, y en que Cataluña, pues eso es algo que difícilmente se entiende, porque Cataluña nunca fue independiente, siempre vivió a costa de otros, a costa de la Corona de Aragón, a costa del Reino de Provenza, a costa de... Pero está bien, eso forma parte de la democracia. Hay que jugar con todo eso de la misma forma en que pues Estados Unidos hay que jugar con grupos de ultraderecha o grupos más izquierdistas o menos izquierdistas.
Mire, sí, Julio, sí. A eso yo quería preguntarle, ¿usted ve alguna comparación, algún relacionamiento de lo que vivió España hace 40 años con lo que vivió los Estados Unidos en la toma del Capitolio, el corazón de la democracia del mundo en Washington? ¿Usted ve algo parecido?
Totalmente. Recuerden algo. Los grupos, tanto un extremo como el otro, tanto un extremo a la izquierda como un extremo a la derecha, reivindican algo que no tiene el apoyo de sus conciudadanos. Había una pancarta estos días en España que decía solo podemos reivindicarnos a través de la violencia o algo parecido. Recordemos que el Hassel este que ha provocado las manifestaciones en España, sí, el rapero, es el un rapero. Defensor de la violencia, inclusive invita a la gente a poner bombas y a matar. Es algo que yo no me explico cómo es posible. Pero fíjese bien, se parecen porque es un intento de reivindicación de algo que no está reconocido por la mayoría de la población. Cuando este extremo se encuentra acorralado, se encuentra que no tiene oídos, que no tiene defensas, puede y acude a este tipo de movimiento. La diferencia entre un tejero de hace 40 años, teniente coronel de la Guardia Civil, y las fuerzas que ocuparon lo que es el Congreso, que en ambos casos fue el Congreso, no fue el Senado. En España, cuando vemos en el video que publicaron ustedes, los guardias civiles entran en el Congreso, y en Estados Unidos los rebeldes entraron en el Congreso, precisamente el órgano de representación popular por antonomasia.
A diferencia de que no entraron disparando, sino que entraron con lanzas y entraron vestidos de bisontes y con palos rompiendo, pero la similitud es prácticamente igual, a decir de su buen criterio, ¿verdad?
Sí, es prácticamente igual. Hay que hacer la salvedad de que en el caso de España fue un sector militar, pero recordemos, no fue un sector del ejército, fue un sector de la Guardia Civil, que es una fuerza de orden público. En el caso de Estados Unidos, tampoco fue el ejército, fue una ultraderecha que, por las razones que sean, entendía que debía paralizar un proceso democrático, popular y representativo.
Julio, ¿qué viene ahora para España en medio de la crisis de la pandemia, el desempleo cada vez más creciente en España? Su principal recurso de ingresos de la economía española tiene que darse sobre la perspectiva de servicios, sector hotelero, sector turístico, hoy prácticamente en un 70% de crisis total. ¿Qué viene ahora para España? Y todavía siguen los debates políticos. Pareciera que los políticos no identifican la necesidad de los españoles. ¿Cómo miras tú esto?
No. El tema, Antonio Machado habló del tema del drama de las dos Españas, ¿verdad? De que ambas nos han de helar el corazón, decía Antonio Machado. Es cierto. O sea, yo debo reconocer que tanto en el fondo de cada español hay una ambivalencia eterna. Pero yendo al tema medular que tú presentas, Carlos, que es precisamente el crecimiento económico, la pandemia en España ha golpeado tremendamente fuerte. Así como en Estados Unidos el golpe ha sido más en las muertes, nunca Estados Unidos había sufrido tantas muertes a partir de 1945 como hasta ahora. Ni siquiera en los conflictos bélicos en los que ha participado, en España ha sido la economía. Pensemos que, por ejemplo, el sector de turismo, como tú muy bien dices, que representa entre el 20 y el 25% de los ingresos directos e indirectos, obviamente, uh-huh. Esto está paralizado. Por lo tanto, decir que España tiene una economía que va a reconducirse, es decir, tenemos que esperar a que la pandemia baje, a que las vacunas hagan su efecto, para volver a retomar una posible normalidad que retornaría obviamente otra vez a apertura de fronteras, viajes entre países, etcétera. A mí no me cabe duda que la recuperación va a empezar a partir del verano. Este verano vamos a ver, entiendo yo, el primer repunte y poco a poco irá retomando el pulso. Recordemos que si bien la economía se ha detenido, no ha sufrido apenas lo que son los sectores productivos, están intactos, están esperando abrir. O sea, no ha habido un deterioro hacia atrás del proceso de producción, sino que está parado, estancado.
O sea que por lo menos eso es algo alentador, en cierto sentido, de acuerdo a lo que están pasando, es algo alentador.
Sí, entiendo que sí. Por ejemplo, yo conozco el caso de una veterinaria, os lo traigo como un, un ejemplo, donde obviamente pues la pobre dama, con su flamante título y su experiencia, está en casa. Pero es obvio que en el momento en que todo el mundo vuelva a salir, pues, oiga, piensen, todos tenemos un perrito o casi todos tenemos un gatito. Y está pensando, me decía esta veterinaria, en hacer una clínica rodante para visitar casas. Claro, ¿por qué no? O sea,
claro.
La pandemia ha traído situaciones muy complicadas, pero ha traído una imaginación increíble, Carlos. O sea, ha habido, y Cristi, gente que ha buscado la forma de poder salir adelante de una manera u otra. Entonces, pues, ¿acabará la pandemia? Sí. ¿Nos volveremos a nuestra situación anterior? No completamente, porque obviamente todo tiene sus consecuencias, pero sí, de todas formas, yo espero que tanto en España como en Estados Unidos podamos volver a ver otra vez una normalidad a partir de, ya le digo, junio, julio.
O sea que podemos decir, fuera la pandemia y fuera los golpes militares en los países del mundo.
Sí, por favor, militares y populistas de cualquier tipo. Si lo bonito es la diversidad, qué bonito es la diferencia de razas, qué bonito es la diferencia de idiomas, qué bonito es la diferencia de pensamiento.
Sí, claro.
Y si todos nos entendemos, la vida puede ser tremendamente bonita. Yo tengo un cartel en una casita que tengo en el campo que cada vez que abro la casita...
¿Cómo dice el cartel? Primero, ¿qué dice el cartel ahí?
A ver, lo dice? Primero que hago es colgar el cartelito fuera y dice, la vida es bella.
Ah, bueno, muy bien.
Y es así.
Ya se alusiona a una hermosa película también, claro, por supuesto.
Exactamente.
Mire, pero mire, antes de despedirnos, me surge en este momento una pregunta y es la siguiente. ¿Por qué se ha venido generando un movimiento en España que va en contra del rey? Hay gente que ya no quiere más la monarquía. Hay gente que dice, ya no más rey, no más monarquía, necesitamos cambiar eso. ¿Qué es lo que se está dando ahí? Mira, frente a la crisis que se tuvo con el anterior rey, que está cuestionado por corrupción y demás, ¿no?
Sí, esto está cuestionado precisamente por ocultar y evasión contributiva. Recordemos, Hacienda es igual en todos los países, tú podrás evadir.
Bueno, aquí también acaba de pasar algo muy parecido a lo que le pasó al rey, ¿no? El expresidente Trump, ahora en la Corte Suprema de Justicia, ha precisamente abierto la posibilidad de que los fiscales de Nueva York inicien el proceso de investigación contra Trump en lo que tiene que ver con los impuestos, ¿o no?
Pues fíjate, Carlos, sí. Además, yo recuerdo una entrevista con el gran Ray Cruz, director de esta emisora, donde me decía una frase que se me ha quedado grabada. Julio, recuerda que Al Capone fue a la cárcel no por sus crímenes, sino por su fraude a Hacienda. Y Hacienda no perdona a nadie. Así que me temo que el rey emérito y que el señor Trump van a tener que explicar unas cuantas cosas a unos departamentos impositivos que no creen en nada. Pero la pregunta tuya que tiene mucho sentido. Mira, Carlos, en España, después de la Guerra Civil, quien perdió fue el sector republicano. En el alma de cada español hay un republicano dentro que antes o después aflora. Porque el español es rebelde, el español es inconformista, el español es de los pocos que va al médico y le cuestiona al médico porque entiende que no es Dios y que él puede de saber tanto como el médico. Con esto lo que te quiero decir es que el rey, y esta frase me la dijo mi hermano, una persona brillante, don José, como yo le digo, me dice, mira Julio, en tanto el rey pueda representarnos y servir, España será una monarquía. En el momento en que el rey pase a ser una figura decorativa, como es en algunos países, acabará y tendrá sus días contados. Porque España no es monárquica. España tiene un rey, como otros países tienen un presidente. En Italia, por ejemplo, tienen un presidente que no gobierna, que simplemente vela porque la Constitución se cumpla. Es el jefe del Estado, pero el que gobierna es otra persona. En España, el presidente es el rey. Y el rey, recordemos, en España es muy barato, porque el rey no tiene propiedades, como ocurre en Inglaterra. Tiene un salario bastante modesto. Obviamente se le pagan los gastos. Pero en el momento en que el rey en España no cumpla su cometido, España dejará de ser monárquica. Y lo puedes anotar que hoy día, 23 de febrero del 2021, lo dije en directo en la emisora.
Bueno, ya queda grabado eso, ¿no? Ya queda grabado
queda,
eso.
Queda ahí.
Bueno, pues ha sido un placer dialogar con usted, Julio Sáenz, un ciudadano español, por supuesto, que vivió muy de cerca esta dinámica de lo que se está ahora celebrando para algunos, para otros rechazando lo que ha sido la conmemoración de hace 40 años de este golpe fatídico de los militares que llegan a la audiencia nacional en España. Entran a tiros, como lo vimos en el video, y por supuesto aspiramos a Julio a que estas situaciones de golpes o autogolpes no se sigan extendiendo por todo el mundo, porque hasta ahí nos llegó el asunto, ¿no? La democracia, usted comparte esta tesis, la democracia es débil, pero se puede curar con más democracia, no con golpes militares, ¿verdad?
Exactamente.
Eso me gusta, muy bien.
La debes dejar grabada ahí.
Ya la dejaste grabada. Julio, un gran abrazo para ti, lo mejor
gracias
para ti
por estar
este día.
Con nosotros.
Y seguimos más adelante, vamos a desarrollar un programa especial en Más Allá de un Titular con un panel de periodistas que hacemos los días jueves sobre el tema de Europa. Te estaremos contactando para que te integres con nosotros en el análisis y los buenos juicios que tú planteas alrededor de la vivencia de lo que se está dando ahora en las tendencias políticas en Europa. Muchas gracias, Julio. Lo mejor
gracias,
para ti.
Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias, igualmente. Bueno, amigos, y no se retiren que regresamos ahora en breve unos minutos solamente para una pausa comercial y volvemos con más aquí en Noticias Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes, encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado. Estamos a la moda. Contente y divertida. Es Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, y la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, el encarcelado ex líder del cartel de droga de Sinaloa en México, fue arrestada el lunes por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Carlos, ¿qué nos trae sobre esta noticia?
Debate del narcotráfico en México, protagonizado por el Chapo Guzmán, que se encuentra precisamente en Nueva York, arrestado y va a tener que pagar bastantes añitos en la cárcel. Su esposa, Emma Coronel, de 31 años, que ha sido pues su asistente habitual y que ha estado asistiendo al juicio de su esposo hace 2 años, fue arrestada en las últimas horas en el aeropuerto internacional de Dulles, en el norte de Virginia, y se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington en el día de hoy. El arresto de la esposa del Chapo Guzmán se produjo 2 años después de un juicio en Brooklyn, donde Guzmán, ahora de 63 años, fue condenado por traficar toneladas de droga a los Estados Unidos como líder del cartel de Sinaloa. Los fiscales en el juicio dijeron que Guzmán acumuló poder a través de asesinatos y guerras con carteles rivales. Este caso del Chapo Guzmán fue sentenciado en julio del año 2019 a cadena perpetua más 30 años, lo que según el juez de la sentencia refleja las acciones abrumadoramente malvadas de Guzmán. Guzmán fue enviado a Florence, en Colorado, en una prisión que se conoce como la Supermax, que es la prisión más segura del país. Pues la esposa ahora va a tener que rendir cuentas ante las autoridades americanas porque siguió con la mañita del esposo del Chapo Guzmán de tráfico internacional de drogas. Pareciera que eso ya eso se volvió popular en esta familia del Chapo Guzmán.
Pero tú sabes, vamos, Carlos, a ver qué va a pasar ahí. En el 2018 ella públicamente dijo que las autoridades habían investigado y que ella es inocente, que ella no tenía nada que ver, que ella no hacía nada, que ella no sabía nada. Y mira, y siempre dijo, las autoridades que determinen, ellos investigaron y vieron que yo no tenía nada que ver y por eso estoy aquí. Y miren, unos años después ahí cayó redondita.
Bueno, fíjese, y ahora está teniendo que responder frente a una denuncia de un cargo de conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas por su importación ilegal a Estados Unidos. Los fiscales han dicho con claridad que la esposa del Chapo Guzmán Coronel también conspiró para ayudar a su esposo en su escape de julio del año 2015 de la prisión en México. Usted recuerda, todos recordamos la manera cómo se fugó. Y eso, por supuesto, permitió que él cavara un túnel de 1 milla de largo desde su celda. Eso fue prácticamente una noticia que sacudió al mundo, este personaje escapándose de una de las prisiones del altiplano en México. Pues bien, la esposa va a estar acusada y seguramente tendrá que responder frente a lo que le están acusando de conspirar para distribuir heroína, cocaína e importar ilegalmente a los Estados Unidos.
Hay que ver las pruebas que tienen y hay que ver cómo la abogada de ella presenta también el caso. Porque pues tiene que, ya en un momento lo logró, o sea, en un momento salió, ¿verdad? Salió por, como decimos, por la puerta ancha. O sea, investigaron, como ella bien dijo, investigaron y no encontraron nada. Ella insistía en que ella no tenía nada que ver. Sí. Hay que ver ahora hasta qué punto las autoridades han investigado como para arrestarla y hasta qué punto se defiende ella y su abogada presenta el caso. Hemos visto muchísimos casos de este tipo en donde al fin y al cabo, mira, salen por la misma puerta que entran.
Sí, usted recuerda este caso de este general, este militar mexicano, el general o exministro de defensa Salvador Cienfuegos, que fue arrestado precisamente en Los Ángeles y se hizo por parte de Estados Unidos y México, se ha firmado un acuerdo de cooperación sobre el particular y por supuesto se levantaron los cargos y llegó a México diciendo que el gobierno mexicano lo iba a trabajar, lo iba a investigar de manera permanente. Hoy este exministro de defensa mexicano Salvador Cienfuegos ha sido exonerado. Y por supuesto todavía sigue un gran interrogante alrededor de ese particular. Algo está pasando ahí en México con todo este tema del narcotráfico, los carteles de la droga y demás, y el gobierno por supuesto haciendo y lanzando, por supuesto, valga la redundancia, situaciones populistas en donde el país está atravesando por una dura encrucijada desde lo económico, lo social y también en lo político.
Bueno, vamos a ver en qué queda eso. Bueno, Carlos, y ahora regresamos acá a los Estados Unidos, en donde la empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems demandó al director de la empresa de alfombras MyPillow, acusándolo de difamación por decir que la compañía de conteo de votos manipuló las elecciones estadounidenses. Carlos, ¿qué nos dices al respecto?
Pues fíjese usted, esta es otra demanda que sale presente por parte de esta compañía de tecnología electoral Dominion a una corte federal del Distrito de Columbia contra el director de esta empresa, Mike Lindell, que exige $1,300 millones en compensación. Este litigio denuncia que Lindell ignoró las reiteradas advertencias de Dominion, que también ha presentado demandas similares. Ojo a esto, fíjese usted, ya está demandado el señor Rudolph Giuliani y la abogada del señor Trump, Sidney Powell, que fueron abogados del expresidente Trump, por precisamente por reiteradas acusaciones falsas contra la empresa y uso de su tecnología por decir que se habían robado la elección a Trump. Pues fíjese usted que ya esta demanda fue presentada en la Corte Federal del Distrito de Columbia, $1,300 millones en compensación. Y lo mismo está avanzando la demanda contra Giuliani y contra la abogada Sidney Powell, también exabogado del señor Trump, que ayudaron precisamente a incitar y a decir públicamente que las elecciones fueron fraudulentas precisamente por el uso de la tecnología de esta compañía de Dominion. Esto va a ser dirimido en las cortes y, por supuesto, lo que la empresa está es precisamente estableciendo los daños que ocasionaron estos personajes al decir públicamente que la compañía era una compañía fraudulenta y que, por supuesto, reiteradamente insistían en que la tecnología estaba siendo manipulada. Pues hoy la compañía está reivindicando sus intereses, su buen juicio y su dinámica alrededor de exigirle a estas personas, entre ellos a este señor que acabamos de mencionar, el señor Mike Lindell, que responda precisamente y tendrá que responder ante la corte frente a la exigencia que la compañía ha dado, ha establecido de $1,300 millones en compensación por los daños ocasionados a la compañía Dominion.
Es una cantidad bien grande y cabe destacar que Dominion ha dicho públicamente, ¿verdad? O sea, ellos entienden que estas demandas van a seguir por difamación. No sabemos en qué eso quede. Ahora, te digo una cosa, si pierden la demanda, si la pierden, se crea un caos, porque entonces la gente que de por sí tiene ya duda, ¿verdad? Y que mucha gente comenta que las elecciones fueron fraudulentas y que ¿verdad? Que hubo fraude, ¿no? Le da más peso a ese pensamiento.
Yo creo que el hecho de formular ya estas demandas contra estos personajes, por supuesto, la compañía tiene un broker de abogados lo suficientemente sólido para mostrar las evidencias y reclamar ante las cortes el daño que han ocasionado a su desarrollo como empresa de tecnología.
Es que Carlos, definitivamente, nada más por la duda que hay en la calle, ¿verdad? Obviamente, pues, Dominion se siente que obviamente están difamando. Otra cosa es que lo hayan hecho o no. Ellos pueden, ¿verdad? Como decimos, caerse de fundillo, como decimos por ahí, diciendo que los están difamando, pero si lo hicieron, lo hicieron. El punto aquí, y yo creo que el punto clave en todo esto es, para mí, ¿verdad? Yo no sé si lo hicieron, si no, yo no entro en ese detalle. Yo lo que pienso es que el punto clave en esto está en que si ellos pierden esas demandas y se prueba que no fue difamación y se prueba que, mira, no te difamaron, dijeron la verdad, eso le da total peso a los casos de que si hubo fraude electoral. Entonces va a revertir y va a mirar para atrás. Y esto, y mira que están diciendo en el mes de marzo es crucial para todo esto. O sea, y van a tratar de investigar todo eso, porque si una cosa no va, la otra tampoco. O sea, van de la mano los dos casos cuando vienes a ver.
Bueno, mire, yo pienso, Cristina, que el hecho de que esta compañía esté ya demandando a estas personas que acabamos de citar y a estos personajes de la vida política, del señor Trump, por supuesto, van a tener las evidencias necesarias de poder mostrar ante la corte el daño y el perjuicio que fueron ocasionados por las enmarcadas mentiras e infundadas sobre lo que ha sido la tecnología de Dominion en el manejo del conteo electoral. Los jueces tendrán la responsabilidad de las cortes de estudiar esta demanda. El Tribunal de Justicia tendrá la posibilidad de establecer con claridad hasta dónde llega esta demanda. Y por supuesto hay que ver lo que dice la contraparte, ¿no? Los quienes están siendo demandados tendrán que responder frente a las acusaciones que se les da. Pero no les va a quedar fácil al señor Giuliani y a la señora Powell y al señor dueño de estos colchones, de la fábrica de colchones, el hecho de que la compañía esté ya haciendo estas demandas con unos datos bastante fuertes desde el punto de vista de la compensación económica que están reclamando.
Lo que sí hay que destacar es que aquí en los Estados Unidos la gente demanda por un estornudo. Porque aquí se demanda, mira, aquí yo creo que la profesión que más dinero hace son los abogados. Porque mira que aquí se demanda por cualquier, ¿verdad? Para mí muchas veces son boberías, mentiras, o sea, la gente demanda por cualquier cosa. Así que no sé, esto va a haber que verlo, pero como te digo, como se les caiga esa demanda de difamación, esto abre una caja de Pandora al pueblo.
Sin lugar a dudas, la puede abrir, pero por supuesto aquí la decisión la tienen los tribunales de justicia. Y tendrán que actuar con base en la ley.
La ley es compleja. Pero Carlos, ¿qué pasaría? O sea, ponte a pensar, ¿qué pasaría si de momento ellos pierden esa demanda? ¿Tú no crees que esto levantaría una caja de Pandora?
Mire, yo no me arriesgo a lanzar ningún juicio a priori ni hacer ninguna especulación porque quienes hacemos el cubrimiento de información no asumimos posición de jueces ni asumimos tampoco decisiones de magistrados ni tribunales. Aquí lo que plantea es que la compañía está demandando a estos personajes cuyos personajes se dedicaron en mentir todo el tiempo en un proceso electoral, generó toda esta dinámica a estos personajes. Estos personajes son las tres personas que están ahí. Ya lo dijimos, el señor dueño de los colchones, el señor Giuliani y la señora Powell. Y ellos tendrán que responder frente a las denuncias de la empresa.
No me estás diciendo personajes, son personas.
Son personajes que generaron toda una dinámica alrededor del proceso de fraude electoral. Bueno, las personas que usted menciona me parece que tendrán que responder. Por eso no podemos avanzar más sobre el particular porque caeríamos en un juego.
No, claro, pero yo solamente estoy aquí peligroso. Pensando. ¿Qué pasa? Aquí no nos puede pasar dos cosas. O se da la demanda y sale... O se cae la demanda. Mi pregunta es, oye, si se cae la demanda, levanta una caja de Pandora.
Bueno,
porque eso le va a dar pie a la gente a que diga, ¿ves? Que no fue difamación. Lo que se decía era, o sea, le va a levantar mucho y eso va a dar pie a muchas investigaciones y a otros casos.
Bueno, lo cierto es que está planteada la demanda de dominio porque están exigiendo unos derechos que fueron vulnerados por parte de la compañía. Estas personas tendrán que responder. Esperemos que los tribunales de justicia operen y actúen de manera rápida.
Aquí bueno, se trata que respondan si son culpables, pero si se cae la demanda, Dominion va a tener que salir y disculparse.
Esperemos a ver qué pasa. En este juego de las cosas puede pasar muchas cosas. Yo no me atrevo a lanzar ningún juicio sobre el particular, ni a especular como lo han venido especulando otros sectores a través de las redes sociales.
O sea, oye, como seres pensantes que somos, tenemos la capacidad para decir, ok, puede, o pasa blanco o pasa negro. O sea, tienes dos cosas que pasen. O sea, o la demanda procede o la demanda se cae. Uh-huh. Mi preocupación, como ¿verdad? Residente en los Estados Unidos, es que yo digo, si se cae la demanda, eso va a dar pie a muchísimas cosas, a muchas interrogantes, y le da fuerza al pensamiento de la gente que dice que hubo fraude en las elecciones. Y eso va a decir... Oye, ¿y si de momento mandan otra vez a hacer otras elecciones? ¿O de momento revierten y quitan a Biden nada más por eso?
No, estamos haciendo ahí unas especulaciones que me parece un poco apresuradas, con todo respeto, Cristina. Esperemos que pase la demanda, esperemos a ver que los tribunales se pronuncien, porque bueno, entonces ya estamos hablando de especulaciones conspirativas, y recuerde una cosa, esas teorías conspirativas es una industria manipuladora de conciencia. Ojo a eso. Las conspiraciones nunca tienen evidencias, ni tienen fundamentos sobre las cuales se hacen. Es simplemente algunos la toman con el propósito de enriquecerse alrededor de que su página web o de su red funcione. Ahí no tenemos el caso patético de un tal señor Menoni, un venezolano que está haciendo su trabajo supuestamente desde Colombia y se ha pasado toda la vida mintiendo alrededor de hechos y circunstancias de la vida política de los Estados Unidos, aún más metiendo a Colombia en un proceso que no debería ser vulnerando los derechos de cooperación con Estados Unidos.
Tú no quieres emitir juicio, ¿verdad? Y tú no quieres, a la pregunta que te hice de qué pasaría, tú dices que eso le corresponde a los tribunales, a los jueces. Sin embargo, cuando tú te referiste a ellos como estos personajes, está juzgando y está ya entrando en la mente de la gente para que ya automáticamente el autochip de la gente piense en esa gente como unos personajes. ¿Y qué son personajes? Pero, o sea,
personajes es un plural, es el plural de las personas, no, personajes. No,
si le dicen el presidente como si tú eres, Biden, le dicen que es un personaje, Carlos, yo te garantizo que tú no te vas a quedar callado y tú vas a salir a la defensa. ¿Es o no es?
Bueno, mire, la palabra personaje no es una palabra. A ver, yo te la voy a contestar. La palabra personaje no es una palabra despectiva, ni quiere tampoco minimizar a los individuos.
Le dices a una persona, a los seres. Es un personaje, es una persona que no actúa en sano juicio como un ser humano.
Mire, para cerrar este.
Es algo formado.
Claro, para cerrar este capítulo, uno menciona el personaje. Uno, cuando uno está viendo una historial, una película o una serie, un teledramatizado, siempre hay unos personajes, ¿verdad? Esos personajes están o son los protagonistas de la historia, el personaje masculino o el personaje femenino. Son protagonistas, son personajes de la historia.
Pero cuando tú llamas a una persona personaje, Carlos, es una persona que probablemente no lo tomas en serio, es probablemente una persona, o sea, está siendo despectivo porque le estás poniendo un sobrenombre y me parece que esas personas igual merecen un respeto y, oye, no podemos juzgar hasta tanto ya haya una decisión final. Volvemos, sí, claro, aquí pueden pasar dos cosas.
Estoy completamente
o la demanda
de acuerdo.
Procede y con todo eso que la demanda proceda no da derecho a que se le llame personajes o la demanda se cae. Y si la demanda se cae, se abre una caja de Pandora. Tú vas ahí sí que va a venir un golpe de estado donde la gente va a decir.
Esperemos a ver qué va a pasar, pero eso todavía no ha ocurrido. Esperemos que los tribunales decidan. No, no lancemos especulaciones de qué puede pasar, no. Pueden pasar muchas cosas, pero esperemos a ver qué va a pasar. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad de este país y de la justicia. Yo no me voy a poner a hacer enjuiciamientos alrededor del particular. Por supuesto que cuando una persona es demandada, cuando una persona es demandada, tiene todo el derecho de la réplica. Hay algo que en derecho se conoce como la presunción de inocencia. Entonces,
claro,
la gente tiene
que se le demuestre lo contrario.
Ah, bueno, entonces los tribunales y las cortes son los que están.
Pero entonces no son personajes, son personas que tienen derecho también a que en los tribunales se demuestren lo que es lo contrario. Y como pase eso y se caiga la demanda, Carlos, queda grabado hoy 23 de febrero, son las 9 y 7 de la mañana.
Bueno, perfecto,
la del este.
Vamos a monitorear eso. Perfecto, me
recuerda
parece
lo que te estoy diciendo.
Bueno, tú, ok, maravilloso.
Ay, Carlos.
Pero vamos a esperar qué va a pasar con eso.
Bueno, amigo, y entre otros temas, el gobierno de Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra dos miembros de la Junta Militar de Myanmar, que se unen a los de otros 10 oficiales castigados por Washington a principio de mes. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Y vuelve otra vez la noticia de los golpes militares. Fíjense lo que acabó de pasar hace aproximadamente más de un mes. Militares se tomaron el país de Myanmar, que era la antigua Birmania. Esto está ubicado en el sueste de Asia. Estas dos nuevas sanciones que da el gobierno de los Estados Unidos o establece para el general Maung Yao y el teniente general Mou Mint. En este comunicado del Departamento del Tesoro, estas sanciones bloquean todos los bienes que estos dos militares pueden tener en Estados Unidos y prohíben eventuales transacciones con estos. Recordemos que los militares están ahora en el poder en lo que se conoce como la antigua Birmania y los militares tienen en su poder el control de toda la industria turística. Parte del presupuesto económico del país lo manejan los militares. Ahora están en el poder. Por supuesto, y están arrestando a miembros de partidos contrarios y esto va a dar mucho tiempo en donde, por supuesto, esta situación va a tener que ser condenada por muchas otras naciones del mundo. Vamos a ver qué va a pasar, pero lo cierto es que Estados Unidos ya avisó que seguirá trabajando de la mano de sus aliados en la región y en el mundo para presionar a los militares de la antigua Birmania y a la policía para que regrese la normalidad y regrese la democracia en este país asiático.
Bueno, esperemos así que igual acabe la guerra, acabe todo esto que tenemos que regresar en salud.
No acabamos de vivir el autogolpe en el Capítulo Nacional. Mire, estamos recordando el golpe militar en España y ahora pues las sanciones del golpe militar en el país de Birmania en el sudeste asiático. Esta es la
Vamos
realidad.
Vamos a ver en qué queda. Lo que sí es que te digo, yo soy persona pacífica y de paz. Yo a mí las guerras me gustan, me gustan eso. Yo deseo que todos esos soldados regresen a sus casas sanos y salvos, claro, junto a sus familias. Es mi mayor deseo. Pero Carlos, ya para finalizar aquí rapidito y siguiendo este tema de ataque, y como tú lo llamaste, golpe de Estado, esto, ¿verdad? El juez Merrick Garland, el nominado por el presidente Joe Biden para el cargo de secretario de Justicia, se comprometió el lunes a priorizar combatir la violencia extremista y señaló que su primer foco sería la irrupción al Capitolio de Estados Unidos, al tiempo que busca garantizar a los legisladores que el Departamento de Justicia se mantendrá políticamente independiente bajo su dirección. Carlos, ¿qué nos traes al respecto?
Bueno, pues Cristina, Garland es un juez de una Corte Federal de Apelaciones que fue desairado por los republicanos por un lugar en la Corte Suprema en el año 2016. Se presentó el lunes ante el Comité Judicial del Senado y se espera que no enfrente problemas en su proceso de confirmación con el apoyo bipartidista. Puede ser el próximo secretario de Justicia en los Estados Unidos y ha dicho con claridad que es una de las prioridades combatir la violencia extremista y particularmente lo que pasó el pasado mes de enero, donde esta turba irrumpió en el Capitolio de los Estados Unidos.
Y dale con llamar personas.
El secretario de Justicia representa el interés público particular y específicamente como está definido en la Constitución y los estatutos de Estados Unidos. Es muy posible, Cristina, que en las próximas horas tengamos a este juez Mary Garland como nuevo secretario de Justicia de los Estados Unidos.
Yo te digo una cosa, Carlos, si finalmente es confirmado, nada más por el mero hecho ¿verdad? Por supuestamente el desaire por parte de los republicanos que tuvo en el 2016, ya me suena que no va a ser una persona totalmente objetiva y una persona un poquito más independiente. Yo espero que no tome represalias y que sea lo suficientemente profesional como para mantener su línea en el mismo medio.
Bueno, esa es una opinión personal tuya, yo la respeto. Me parece que si llega a la Secretaría de Justicia tendrá que actuar en derecho, tendrá que actuar con la ley en la mano y por supuesto las aprehensiones de tipo personal o político no deben darle cabida a una lógica jurídica de actuación cuando se actúa en defensa de la democracia y se actúa en defensa de la ley.
Yo creo que al igual que cuando nombran jueces, ¿verdad? Y no puedo decir que en todo momento siempre sea así, pero normalmente cuando nombran un juez siempre buscan tratan de nombrar pues por su carrera, su liderazgo, su ética profesional y personal. O sea, buscan, hacen como un background check, mirar atrás de todo. Y me gustaría, ¿verdad?, que en una posición como esta, tan importante como es la de Secretario de Justicia, hagan lo mismo y puedan poner a una persona, independientemente del partido que esté en el poder, que sea una persona que haya demostrado por los años su ética, porque un secretario de justicia no puede estar politizado. Un secretario de justicia, es una persona, imagínate, que impartir la justicia en un país como lo es los Estados Unidos. O sea, debe ser una persona totalmente imparcial, debe ser una persona totalmente objetiva, en que esté en la línea de medio, ¿no? Que no se vea ni para un lado ni para otro, para que así sea una manera más justa a la hora de mediar y de tomar decisiones importantes. Claro, y yo en este caso con Garland tengo que decirte que no lo veo así.
Pero fíjate, esas palabras tuyas caen muy bien en lo que tiene que ver con el exsecretario de Justicia Barr, que fue el escudero número uno del expresidente Trump y al final terminó precisamente hablando de lo que tú estás hablando, actuando con justicia, diciendo que no hubo fraude electoral en los Estados Unidos, el propio exsecretario de Justicia
Barr.
Ahora viene
lo que pasa es que su trayectoria, acuérdate que aquí hay una trayectoria, tenemos que ver trayectoria. O sea, yo lo que digo es que quien sea En el caso de Barham, para mí no, tampoco es un buen ejemplo, porque la realidad es que, volvemos, tú tienes que ver, una persona como esa no puede estar politizada, no puede estar, y en el caso de Barham en su momento estuvo politizado, así es que, ¿sabes qué? Ya para mí no tiene validez.
Estuvo politizado y el presidente, el expresidente Trump, ahí lo mantuvo durante 4 años en el poder.
Siendo politizado, y luego al final vino a decir que no hubo fraude. ¿Para qué? Para congraciarte con el otro partido porque ganó. O sea, ahí es donde yo entro y digo,
Moraleja. No volver a repetir lo que Trump hizo en los años pasados del nombramiento de este tipo de
personas. Oye, hay que decir que él también hizo cosas buenas. O sea, oye, como todos seres humanos hacen cosas buenas y cometen errores. Lo más importante de esto, la moraleja, Carlos, aquí está en aprender de los errores. Los errores de uno y los errores de los demás. Volverlos a cometer. Porque ahora mismo Biden no tiene excusa para cometer un error que a lo mejor ya fue cometido en el pasado, por el que sea, por Obama, por Clinton, por Trump, por el que sea.
Bueno, pero fíjense, otra moraleja importante ya para cerrar nuestro noticiero. Estoy citando a un grande de España, a un intelectual español que se llama Fernando Savater, aprovechando todo este tema de lo que te planteas. Y es que Fernando Savater, el español, que escribió un libro que se llama La ética para amador y otra serie de novelas y de obras importantes sobre el tema de educación, dice: creemos que podemos pasar sin los demás. Nos halaga sentirnos independientes. Eso dice Fernando Savater. Frase con la cual coincido plenamente y la he mantenido en el desarrollo desde que he estado haciendo las noticias o resumiendo y analizando las noticias en Generación News. Creemos que podemos pasar sin los demás. Nos halaga sentirnos independientes.
Bueno. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este noticiero en el día de hoy, 23 de febrero. A todos les deseamos que tengan un excelente día. Recuerden, hoy a la 1 de la tarde, hora del este, y 12 del mediodía, hora centro, los espero junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz, y esta servidora, la capitana, en el gallinero, para que se entere y toda la picardía que se le pone ahí. Se va a reír, la va a pasar bien, créame que la va a pasar bien, y algún día tendremos a Carlos allí y haremos un frente a frente, Carlos versus Ray Cruz.
Yo no, yo no tengo enemigos. Ay, ni me gusta tener enemigos.
No lo digo por enemigos, claro que no, lo digo para debatir temas importantes. No. Mírame, Mauricio Méndez está pidiendo aquí que llevemos a Carlos al gallinero. Hay que llevarte, Carlos. Hay que llevarte.
Bueno, vamos a
la vas a pasar bien. Mira, no es verdad que a veces tenemos que poner una mejilla y después poner la otra. Es verdad, todos nos pasa. A todos nos pasa. Pero sabes que la pasamos bien, nos reímos. Bueno,
maravilloso. Eso es lo más importante, que la gente se sienta que es un espacio de entretenimiento.
Y a veces, déjame decirte una cosa,
de humor, de sátira política.
Pero a veces la audiencia viene y está aquí en cámara con nosotros también, Carlos.
Ah, bueno, buenísimo, me parece, excelente.
Eso es súper interesante.
Vamos a sacar un tiempito para ir a cacarear de otra manera, para convertir y transformar a quienes están pensando que todavía hay fraude electoral en este país.
Ay, 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 qué cizañero eres. Te puedes convertir en un gallo como te puedes convertir en un pollito.
Bueno.
Ahí hay que ver qué pasa.
Bien, Cristina, bien.
Okay, bueno, amigos, deseándoles a todos que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones en el camino. Yo los espero esta tarde, y Carlos Alberto Vélez, a ti te veo ya mañana, aquí tempranito a las 8 de la mañana, hora del este.
Mañana estaremos acá, un gran abrazo para todos, y bueno, tenemos también sorpresas para mañana, vamos a ver qué traemos importante de testimonios y entrevistas mañana. Un gran abrazo para todos.
Eso es así, mis amigos. Bueno, que tengan excelente día. Hasta luego.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Lo pasado, pasado.